Vamos a presentar como corresponde a quienes nos acompañan hoy, Leonel Harari, ¿qué tal?
Muy bien, contento de estar aquí.
Antonio Mercader.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Fernando Escriña.
Buen día, ¿cómo están?
Y Esteban Valenti.
Buen día, boom.
Vamos al primer tema para hoy. Volvemos al fútbol y sus derivaciones pugilísticas. La jueza Blanca Riero dictó el procesamiento sin prisión de 5 futbolistas de Nacional y 4 de Peñarol por los incidentes del partido clásico del lunes pasado. El dictamen también prohibió a los implicados asistir a espectáculos deportivos por 2 meses, hasta el 23 de marzo, lo que les impedirá disputar partidos durante ese lapso. El fiscal Gustavo Zubía había solicitado el procesamiento con prisión para 8 de los deportistas involucrados bajo la acusación de que participaron de una riña en un espectáculo deportivo y que involucró cierta alarma pública por la cantidad de espectadores tanto en el estadio como en los televisores que estaban viendo los hechos. En conversación con 810 Vivo ayer, Alejandro Balbi, abogado de Nacional, explicó que el club entiende que la prohibición solo comprende partidos disputados en el territorio nacional y no los que se jueguen en el exterior. A su vez consideró excesiva la prisión preventiva pedida por el fiscal, que luego la jueza no tomó en consideración.
Me sorprendió más que nada la petición del fiscal de pedir en un tema creo que menor la prisión preventiva de los jugadores cuando el Estado uruguayo en estos días ha sido condenado por el uso excesivo de la prisión preventiva por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Pero bueno, la decisión de la jueza es ajustada a derecho. Creemos que puede haber ahí una controversia o una contradicción entre el derecho al trabajo y el derecho penal, que bueno, que tenemos que estudiar.
Hubo consecuencias entonces al final, no salieron indemnes los que participaron en la riña. Para algunos, demasiado fuerte la pena, para otros, demasiado leve. Eso, como siempre, es discutible, todo fallo, pero lo cierto es que algunas medidas se han tomado por parte de la justicia. Ahora queda ver qué van a hacer los equipos. Hoy temprano conversábamos con dirigentes de Nacional, José Fuentes, y el vicepresidente de Peñarol, Edgar Welker, que iban a analizar en las próximas horas, en los próximos días, cuáles iban los pasos a tomar en cuanto a estos hechos. ¿Quién empieza el comentario?
Que sea fanático del fútbol.
Yo no soy fanático del fútbol. Me gusta mucho el fútbol. Pasa por la televisión un partido entre Deportivo La Quiaca
y Chacarita
pero voy a opinar sobre 3 etapas diferentes del proceso muy brevemente, pero a ver, el partido y las trompadas. A ver, ninguna persona que haya ido al fútbol no sabe que está dentro del marco de cierta normalidad mal entendida, pero que el fútbol es un deporte de contacto. Increíblemente, es más fácil que haya trompadas en el fútbol o problemas en el fútbol que en el rugby, ¿no? Que es mucho más duro, o que en el fútbol americano. Entonces, lo repudio, es estúpido, es un partido amistoso, demuestra poca cabeza, poca inteligencia, todas esas cosas. También es cierto que es bastante. Digo, no salió nadie ni con un diente salido, ¿no? Ni con una uña partida, porque si no parece a esta altura, por el espacio que se le da, ¿sí? Que pasó en enero y no hay otra cosa, que se transformó en una batalla campal.
En cuanto a lesiones no fue grave, no, en ese sentido, cierto.
Fue, con algunos peores que otros, que eso es otra cosa que hay que entender. Es decir, hay 9. Yo miré varias veces, porque lo pasaron, a ver. La alarma pública es también esto de que si vos pasás algo 397 veces, como lo pasaron en el fútbol, al estilo uruguayo, ¿no? Que te pasan los entrenamientos y hasta lo que comen los jugadores antes en el partido, está claro que, digamos, creás un clima de que poco menos fue la batalla de Verdún. Segundo, el pedido del fiscal. Me parece una desproporción. Es decir, con alarma pública incluida, me parece que algunos fiscales se están pasando de la rosca. Es decir, pedir prisión para una pelea de ese tipo. A ver, ¿cuánta gente han agarrado en los últimos años afuera de los estadios porque se agarraron a trompada y los largaron a todos? Y algunos que no se agarraron a trompada, que hicieron cosas bastante peores. Entonces, digo, hay proporción para todo. Y la decisión de la jueza, bueno, me parece más equilibrada. También me parece más equilibrada porque si el fiscal casi pide que los cuelguen de los pies, está claro que parece más correcta la decisión de la jueza, que los procesa le da 2 meses sin derecho al trabajo, ahí entra una zona que no me gusta porque es todo mercantil, ¿no? Entonces los cuadros reaccionan porque tienen el problema de los jugadores, entonces no reaccionan por principio sino por plata, y eso no me gusta. Ahora, también esto juega, y termino con esto, con un hecho, ¿no? Es decir, la sociedad uruguaya se ha hecho mucho más violenta. A ver, vamos a hacer así. Porque también nosotros los uruguayos tenemos una costumbre de creernos cada tranvía de costado. Este país, a principios del siglo pasado y durante mucho tiempo, era un país violento y pico. Violento y pico. Después tuvo una época de civilización, de caída, etcétera. Pero quiero decir, vamos, tampoco hacernos que somos los ángeles de la guardia que hemos retrocedido. Ahora, es cierto que la alarma pública influye y que lo van a pensar 2 veces antes de agarrarse a trompadas.
Antonio.
Yo creo que la decisión de la juez es correcta. Me llamó mucho la atención ayer ver la reacción de los periodistas deportivos, realmente en televisión. No, radio no escuché, pero en televisión sí. Criticando el fallo de la jueza. Son los mismos periodistas deportivos que yo vengo escuchando hace años, que cada vez que hay un incidente dicen: hay que tomar medidas de una vez por todas, hay que terminar drásticamente con esto, no puede ser que los protagonistas de un espectáculo deportivo den estas lecciones, esto se transmite a la tribuna, esto contagia a las nuevas generaciones, esto es un mal ejemplo. Bueno, el día que hay una sanción, que una juez decide sancionar de la manera que sanciona, esta actitud de la prensa, de un sector de la prensa, no engloba a todos, protegiendo al jugador, diciendo: no, pobrecito, en realidad no había pegado, le habían pegado, no estuvo, fue a apartar. No, señor, digo, cuando Esteban dice recién: en el rugby hay menos incidentes.
Yo porque las sanciones son mucho más graves.
En el rugby, la sanción más chica es 99 años sí. sin jugar. En el rugby tú le pegas, una piña fuera de lugar.
Usted es el experto de rugby.
Pegas una piña fuera de lugar o haces una jugada indebida y te sacan 5 minutos para que te refresques, cosa que en el fútbol vendría muy bien. Cuando en lugar te sacan tarjeta amarilla, te ponen 5 minutos afuera y dejas al equipo con 10. Entonces la gente se cuida mucho. Es decir, hay todo un tema de la severidad de las sanciones. Lo vimos con el caso Suárez. Digo, aquí un caso como el de Suárez, un mordisco, nunca se ha visto, pero alguien que mordiera le hubieran dado que 2 fechas, 3 fechas, 4 meses. Allá estuvo 4 meses sin jugar Suárez. Y te puedo asegurar que nunca más en su vida va a volver a morder. Y siendo un jugador excepcional como es. Es decir, lamentablemente en este caso las sanciones funcionan. Yo creo que estos jugadores, creo que lo que está transmitiendo la jueza con este fallo es: cuidado, ustedes son protagonistas de un espectáculo público, ustedes son gente muy bien pagada, se los trata muy bien, se les tiene una gran consideración. Bueno, devuélvanle a la sociedad de alguna manera esto y sean, comprendan que son ejemplos, que son paradigmas para los jóvenes. Es decir, actitudes como las que se vieron el otro día. Yo recuerdo del año pasado un jugador de fútbol que golpeó a un agente y lo desmayó prácticamente. No importa quién es. Creo que es un pésimo ejemplo. Que un jugador de fútbol golpea a un policía y todavía después no creo que no pasó mayor cosa con él. Creo que es un muy mal ejemplo. Entonces los jugadores de fútbol deben saber que tienen que ser ejemplos de conducta. Y lo que les está pasando ahora con estas sanciones, por supuesto, los 9 involucrados ahora dirán: ¿por qué justo a mí? Comprendo que ellos dirán: qué injusto, porque en el pasado hubo cosas parecidas. Pero en algún momento hay que empezar. Y yo creo que es un muy buen comienzo para marcar rigor y para sancionar a quienes cometen estos actos de indisciplina.
Está bien. Pero igual yo la veo de otra manera. A menudo acá en El Espectador pasan una cita de Vargas Llosa sobre la civilización del espectáculo, en la que habla de la frivolización de las cosas que acontecen. Y me parece que acá estamos en un caso, entre otras cosas, muy humillante, la defensa que se hace de los jugadores como que vienen de familias humildes. Y entonces por eso son brutos que no saben contenerse, agarrarse la piña. Eso es tremendamente humillante. Muchos venimos de familias más o menos modestas, humildes, y no por eso cada vez que nos calentamos tiramos una piña.
Y probablemente ganas mucho menos que un jugador de fútbol, ¿no?
Bueno, está bien, pero no sé, pero lo que quiero decir es que hay una especie como de que son animales de circo, y a eso vengo yo. Creo que pasamos del deporte al circo, en que también hay que tener buen entrenamiento, tener un talento natural, y se hace un gran espectáculo, pero uno sabe que es un espectáculo. En cambio, acá está el verso del deporte. Yo estuve mirando los estatutos de los clubes, y entonces los estatutos, el fin es el desarrollo físico, cultural, mental de los asociados. Yo quiero saber a dónde está eso. ¿A dónde está eso? En realidad son empresas. Y si son empresas que están haciendo dinero, en donde las stars de estas empresas son como los stars del cine,
no pueden faltar.
Entonces tendrían que tener la responsabilidad que se le exige a las empresas también. Y en vez de hacer las payasadas que han hecho los dirigentes de estos clubes y los abogados de un nivel terrible para defender a sus clientes, tendrían que decir, como pasaría en cualquier empresa, cuando hay un problema que tiene repercusión pública y en donde se pasa a hechos de acto, pues tomar las consecuencias que tiene que tener para la empresa. Para mí el gran culpable aquí son los clubes, sin ninguna duda. Son los que tienen que ser responsables. Y además tenemos el ejemplo de clubes que lo hacen bien, porque en Uruguay hay clubes que se ocupan de la formación, de la educación de sus jugadores, de la orientación y de crear un buen ambiente. Y tenemos una selección nacional ejemplar en ese sentido. O sea que no tenemos por qué decir que es inevitable. No es inevitable. Para mí, el primer responsable son los clubes y son ellos los que tendrían que hacer frente de una manera decidida.
Fernando.
Sí, el hecho en sí, repasando un poco la agenda que tenemos hoy, es lamentable. Es bochornoso y requiere todo el rigor de la ley. Las cosas, cuando las normas no se aplican, lo que está en juego es la institucionalidad y la libertad. Es decir, cuando no se aplica la legislación, se está promoviendo el caos. Entonces, primer aspecto. Lamentable ver profesionales, porque acá lo que existió es falta de profesionalidad en los jugadores de la forma que reaccionaron. Algunos de ellos con muchísimos años de trayectoria. Están arrepentidos, seguramente es así, pero el hecho existió. Segundo, el pedido del fiscal. Podrá considerarse o no desproporcionado, pero no se puede decir que no está fundado. Las normas que se aprobaron para evitar la violencia en el deporte son bien claras. La ley que define la alarma pública abre la posibilidad de ser interpretada en el sentido que le dio el fiscal y después retomó el fallo judicial. Y finalmente yo creo que la jueza actuó correctamente. Es decir, aplicó una norma, entendió que el procesamiento debía ser sin prisión y aplicó como medida cautelar la imposibilidad que estos jugadores trabajaran, como se dijo, me parece un poco insólitamente, por 2 meses, o asistieran en realidad a espectáculos públicos, lo que les inhibe a trabajar. Se ha comparado esto con un derecho laboral, se dice que vulnera el derecho al trabajo previsto en la Constitución. Por quienes critican el fallo, quienes lo apoyan dicen, no, pero si en una empresa tú te agarras a trompadas, te despiden. Bueno, acá el símil es se puede hacer una analogía con la inhabilitación para ejercer cargos públicos cuando, por ejemplo, se comete un delito por un funcionario público, por ejemplo. Es ese tipo de restricción a la libertad. Naturalmente, las penas suponen restricciones a la libertad. A la libertad de trabajo, a la libertad de circulación, en fin, a la libertad de ejercer un cargo público, etcétera. Quiere decir, en suma, yo vi declaraciones, yo voy a hablar por las positivas, porque negativas fueron casi todas, yo comparto lo que dice Antonio. Es decir, hay una sensación de que todos damos manija, pero cuando tiene cara el autor, ya lo vemos con otros ojos. Es decir, hablamos en abstracto, es lo que se llama el doble discurso. Que lamentablemente tenemos un discurso para la generalidad y cuando lo bajamos a lo particular ya ingresamos en el ámbito no del hecho en sí, sino de quién lo realizó. Entonces, creo que fueron muy atinadas las declaraciones del dirigente, el doctor Ricardo Rachetti. Para mi criterio fueron las únicas ponderadas, respetuosas de la justicia, respetuosa del fiscal, que aceptó la situación tal cual es, y naturalmente, estando en una institución, no le dio la profundidad que debía tener. Además había otro profesional interviniente, como es el doctor Barrera, que es especialista en el tema. Pero, concluyo, acá hay un tema de imagen. En el Uruguay, en la mayoría de los niños y de los adolescentes uruguayos, querer ser jugador de fútbol es una aspiración y es una suerte de vocación generalizada. Entonces, estas personas, más allá que tengan la preparación o la responsabilidad que tengan, o el sentido de responsabilidad que tengan, son profesionales. Y tienen que darse cuenta que sus actitudes son reflejo en una sociedad. Y eso es lo que genera la alarma pública. La alarma pública, coincido con Esteban, no puede ser que te pasen 10 veces una riña que dura 4 minutos y parece que fueron 4 años. Sí. Pero sí, la alarma pública está vinculada a quiénes son los protagonistas y cómo, y al hecho en sí, la trascendencia que tuvo.
Sobre ese punto, el de las escenas que se pasan, alguien creo que gana el premio máximo al ridículo en el día de hoy, diciendo que el problema es que se emitan.
Bueno, te iba a comentar, bueno, eso. Mira, es el director nacional de deporte, Ernesto Irurueta, consultado por el diario El País, hoy dice que se debería prohibir la difusión de imágenes de peleas en espectáculos deportivos. Cuando se producen en directo, o sea, los canales de televisión lo corten, pero también los medios escritos, que a veces hacen como una especie de collage de fotos.
Claro, yo creo que habría que prohibirle, ¿no?, a Irureta, a este señor Irureta, que siga hablando. Claro. Es decir, yo concuerdo con lo que decía Esteban hace un rato. Digo, la emisión continua, se dé 40 veces, sí, digo, eso es un despropósito. Pero así son a veces los noticieros nuestros, que dan 10 minutos y repiten las noticias. Pero estoy de acuerdo en la repetición, pero decir que se prohíba la difusión, ¿de qué está hablando este señor? Por favor.
Pero no se trata ahora de derivar para todos lados los temas. Yo creo que todos somos conscientes, lo hemos discutido en esta, que es una tertulia política, porque tiene un alto contenido político, el tema de la violencia en el deporte. ¿Por qué tiene un alto contenido político? Porque tiene que ver con mecanismos que inciden en el conjunto de la sociedad, no solamente en el espectáculo deportivo. Pero además, en un deporte que está sometido a una vigilancia especial por parte de la gente, porque ha sido ámbito, es decir, un clásico se prepara como una gran operación policial y de fuerza para evitar cosas terribles, sí, sí, que pueden pasar. Entonces, esto está claro, que lo que hicieron los jugadores no contribuye en absoluto a lo que todos queremos, que es que la gente pueda volver al fútbol tranquilamente, la familia, y que además hay algunas hinchadas particulares. Yo reitero, soy de Peñarol, pero soy consciente que la hinchada de Peñarol es de las peores de todas, sí, y lo digo con todas las letras, y algunos los conozco, ¿eh?, por diversos motivos, y me parece que no me enorgullezco en absoluto de ese aspecto. También es cierto que hay 9 protagonistas, no todos hicieron lo mismo, porque como pasan las imágenes 30 veces, vos te podés permitir, como son todos conocidos, vos te podés permitir ver lo que hizo cada uno. Hubo uno que le pegó una piña a otro sin más mediación que la piña, ¿tá? Y eso es, como jugador de fútbol, como cualquier cosa, una cosa bastante, digo, es eso sí, efectivamente. Hay otros que participaron de manera diferenciada.
Y quiero decir una cosa, hay mucha gente separando, ¿eh? Digo, también hay que decir que la mayoría de los jugadores tenían actitudes separadas.
Tendría que haber 21 separando, más los árbitros, porque eso es el deporte, aprender a jugar juntos, a competir sanamente, aceptar cuando el otro mejor, y todo eso es lo contrario. No, lo único admisible sería, si alguien tira una piña porque pasa, pues se calienta, no se controla, todo el resto de la cancha tendría que estar ahí para calmarlo. Sí. Y se suspende, bueno, el tiempo que
yo estoy de acuerdo como principio
todo
general.
Todo lo otro es una barbaridad.
Ahora, cuando le pegan una trompada a un compañero tuyo, nadie hace el repaso del código penal, ¿eh? Vamos a entendernos. Yo no me voy a lavar las manos. Nadie hace el repaso del código penal.
Porque vos también tenés que dar un paso en tu propia civilización.
Puede ser.
Político.
Puede ser.
¿Cómo
¿Qué quieres que te diga?
Esteban, es una barbaridad.
Puede ser. Yo no digo que hago autocrítica, pero te lo digo así. Cuando vos en una cancha a un compañero tuyo no está haciendo nada, le pegan una piña, y el que le pegó la piña de Peñarol, porque yo lo vi.
Eso no te habilita.
Ahora, no te habilita, ni menos salir con las piernas para adelante. Pero hay dos aspectos que yo cuestiono. Uno, la indiferenciación. Es todo lo mismo. ¿Está claro? Es decir, yo creo que notoriamente tenía que haberse sancionado. Yo no estoy en contra de que se lo sancione. Es más, lo de la libertad de no trabajar, peor es quitarte la libertad en general.
Ambulatoria
y de convivir. Así que, por lo tanto, me voy a preocupar. Segundo, el tema es cuando todo es más o menos pardo. porque eso tampoco ayuda. Es decir, si vos haces un proceso, tenés las imágenes, tenés todo, puede haber diferencias. Puede haber.
Es muy
y ahí son los 9 exactamente iguales. ¿Tá? Ahora, también eso de la alarma pública, yo estaba escuchando la entrevista a un magistrado, miembro de un tribunal de apelaciones.
Eduardo Borges.
Eduardo Borges, y que la verdad que me informé mucho, muy interesante. Algunas cosas las discutiría, ¿no? Pero no importa. Ahora, yo creo que la sociedad uruguaya enfrenta el peligro del hipo. ¿Está? El peligro del hipo, es decir, de reaccionar de manera civilizatoria, sino ahora.
Pero es lo que vos estás defendiendo ahora hace pasamos, 2 minutos, Esteban, no, diciéndole no, una piña a un amigo, entonces yo salgo y doy
bueno,
otra.
Pues, ¿sabes una cosa? Yo no sé, yo te digo,
así,
en una reyerta, en un lugar, le pegan a un amigo, yo no garantizo. Sí. No,
estamos hablando de deportistas.
Pero pongámonos en otro escenario. Pongámonos en el escenario que el juez no hubiera hecho nada. No hubiera archivado el expediente. Estaríamos los mismos periodistas que hoy están diciendo estarían diciendo que así no, que en fin, y demás.
Los periodistas deportivos son una de las corporaciones más cerradas del Uruguay.
Pero mirá que los periodistas son el reflejo de la sociedad en que vivimos.
No,
es decir,
no sé dónde empieza.
Este fallo, más allá que puede estar en el fondo lo humano de la injusticia, por qué son estos y por qué no son, y que pasó en la tribuna
primero,
y que pasó el otro día y no pasó nada. Más allá de eso, a la sociedad uruguaya le hace bien este mensaje, y a los jugadores de fútbol le hace muy bien, y a las hinchadas, que yo comparto, porque esto puede transformarse al final en un circo romano, ¿verdad? Donde los gladiadores, acá al final vamos a terminar a ver quién termina con el otro. Aquella película Rollerball, no sé si la vieron. Es bien elocuente en cuanto a
que una pelea de hinchadas en el Coliseo Romano.
No.
Era adentro,
sí,
afuera.
Porque ¿sabes por qué? Porque los limpiaban a todos.
Todos para adentro terminaban.
Estaban
a los leones.
Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Estamos en una sociedad donde, al haberse flexibilizado en su momento muchas normas, comienza esa suerte de péndulo donde nos vamos para el otro lado y empezamos a exigir mano dura. Porque las sociedades que no aplican la ley terminan entre los que, pobrecitos todos, o mano dura la delincuencia. Y yo releía no hace mucho un artículo del doctor Tarigo, fíjate, escrito en temas de nuestro tiempo, dos publicaciones que levantaron todas las notas de Tarigo en el día. Y él decía una cosa mucho más sencilla que mano dura o mano blanda o los problemas sociales de los delincuentes. Él decía, a los delincuentes y a quienes cometen delito, todo el rigor de la ley, pero solo el rigor de la ley. Y esa para mí es la mejor definición de lo que es la seguridad y la libertad en un país.
Comparto algún mensaje de la audiencia. Walter dice, si sos empleado privado y te agarrás a golpes con un compañero, te van a sancionar. Si sos empleado público, te pueden sancionar también. Pero como son jugadores de fútbol, parece que se vulnera el derecho al trabajo. Estamos todos locos.
No, dice. Además, ahí sanciona el patrón, no el juez.
Claro.
Esa es la diferencia.
Está llamando a la responsabilidad de los directivos.
Claro.
En este caso, no, aparte de lo que se
ve
por
lado. Es absurdo esto de traer el derecho al trabajo a colegio.
Sí, no tiene nada que ver.
Cuando estamos hablando de delitos.
Es hablar de plata cuando estamos hablando de otra cosa.
Por eso se puede asimilar a la inhabilitación, que un juez puede decir, bueno, fulano de tal delito está inhabilitado para ejercer el cargo durante X tiempo, pero no es asimilable al derecho laboral en absoluto.
Pero es más grave que te pongan preso. Estás disculpado.
Zuli dice, los jugadores son referentes para los niños y los jóvenes. Me llamó la atención un gerente de Peñarol, se refiere a Carlos Sánchez, que diga a la prensa que los jugadores no son referentes para nadie. Es lamentable, la juventud debía de tenerlos como ejemplo del deporte, la corrección en la cancha, acatar las órdenes de un juez. Y eso también llamó la atención y dio para discutir, ¿no? ¿Cuál es el rol de los futbolistas en esta sociedad? ¿Son referentes, no son referentes? ¿Hay que pedir algo más que patear la pelota? Bueno,
por supuesto, los estatutos de los clubes son referentes. Claro. Los clubes son para mejorar la calidad física, intelectual y educativa de sus socios y del público en general. Es el mandato estatutario que tienen. Y si son profesionales, además, es parte del contrato.
Y el jugador de fútbol a estas alturas sabe que es un referente. Uno ve que...
Pero por supuesto.
Los clubes tienen... Que en la Teletón, en las cosas benéficas...
Sí, pero perdón, siempre lo fueron.
Siempre están los jugadores de fútbol.
Acuérdense del álbum de figuritas que tuvo coleccionado. Son referentes. Olvídate, son personalidades.
No saben.
Hoy no hay, creo, más álbum de figuritas.
Sobre las hinchadas, las barras bravas. ¿Quién estaba con sospecha?
Sí, los clubes.
La dirigente.
Claro, los clubes. Es decir, nunca nos van a sacar a todos, y mayoritariamente, la idea de que detrás de eso hay connivencia.
Sí, después sí. Llega un mensaje sobre el paralelismo fútbol-rugby. Dice Santiago: el rugby es un juego de brutos jugado por caballeros. Sí. El fútbol es un juego de caballeros jugado por brutos.
Sí, sí. Vieja adagio.